de las compañías porque van, quieren hacer una visita al Lázaro Galdiano y bueno, pues estaba comentándoles un poco, yo no puedo ir porque tengo de todo el fin de, pero estaba comentando un poquito qué es lo que más merecía la pena de la colección del Lázaro, ¿vale? Por eso no entendéis nada de qué estaba hablando yo del romanticismo y del rococó y de no sé qué, ¿no? Así que bueno, ya está aclarado. Bueno, ¿dónde estábamos, señores? ¿Dónde estábamos? En la pintura, en el gótico estábamos, ¿no? Algo así, ¿no? Por la parte ahí. Más o menos, sí, ¿no? Por aquí. ¿No? Yo creo. ¿Sí? En los desposorios de la Virgen, ¿no? ¿Lo habíamos llegado a comentar este o no? ¿Este no? ¿Sí? ¿Este no?
No.
¿Este lo comentamos?
Fuimos al de Lux y al Mao.
A ver, ¿qué vimos? A ver, justo.
Este dijiste que te lo guardaba.
O sea, luego empezamos con la aventura flamenca.
Sí, ah, pues aquí estamos, en lo primero. Vale, muy bien. Bueno, fundadores de la escuela flamenca. El llamado maestro de Flemal, Jan van Eyck y Roger Bardenbeide. ¿Vale? Van a ser los que vamos a ver. El primero de ellos, llamado Robert Campin, que nace a finales del siglo XIV, morirá a mediados ya del siglo XV, no firma la mayor parte de sus obras. Por eso hay cierta controversia, hay cierto debate historiográfico sobre si realmente algunas de las obras atribuidas a Robert Campin son suyas, son obra de su taller, o un poco por dónde van los tiros, ¿no? Hay algunas que están un poquito en entredicho. Pero en líneas generales es bastante reconocible porque, bueno, pinta con un estilo muy marcado en el que todos los bordes y los perfiles de las figuras los delimita perfectamente, generalmente con una línea más o menos oscura, y luego hace muchísimo hincapié en reflejar las calidades y las características de los objetos, lo que se ha denominado la pintura táctil. ¿En qué consiste la pintura táctil? Pues básicamente en pintar algo con tal nivel de detalle que nos imaginemos en gran medida cómo sería el tacto de ese objeto, simplemente viéndolo. Es decir, si yo dibujo, pero si no lo hago yo, no, evidentemente, pero si yo dibujo esta botella tal cual, tú te puedes imaginar si yo la toco, si estaría fría, si estaría húmeda, si sería más o menos blanda, ¿vale? Ese nivel de detalle, que yo adivine cómo sería el tacto de ese objeto, pero viéndolo, simplemente viéndolo reflejado, ¿vale? Quizás una de sus obras más famosas es Los desposorios de la Virgen, que lo estáis viendo ahí, de 1420, y lo que vemos son dos escenas unidas, pero que ocurren en momentos cronológicos diferentes. En el templete románico que vemos en la izquierda, por lo menos yo lo veo a la izquierda, este templete románico, ¿vale? Tenemos el pasado. Nos están representando una escena llamada la escena de la vara florida, en la que, bueno, es una leyenda en la que, bueno, pues la señal divina que señalaba a José como esposo de la Virgen, ¿vale? A José como el elegido para ser el esposo de la Virgen y que, bueno, de alguna manera iba a cargar con la responsabilidad de criar a Jesús a no a sabiendas de que Jesús no era hijo suyo, bla, 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 bla. Entonces, esa escena, si os dais cuenta, ocurre en un templete románico que representa el pasado, la parte más antigua de la historia que nos están contando, ¿vale? La primera fase de la historia de la Virgen, cuando ya se va a quedar, ha tenido la anunciación y le eligen a José como esposo, ¿no? Y en la parte derecha lo que tenemos es una especie de exterior de iglesia gótica sin terminar, porque solo tenemos una portada, pero ya veis ahí perfectamente el arco apuntado, un poquito más desarrollado, y ahí tenemos ya los desposorios de la Virgen. Es decir, tenemos la escena en que se elige a José como el esposo, como el futuro esposo de la Virgen, y el retrato gótico, en el edificio gótico, la parte nueva. Entonces, es muy original cómo Robert Campin nos pone los dos estilos arquitectónicos para representar el pasado y el presente. ¿Vale? Dos momentos cronológicos totalmente diferentes, ¿no? Claro, para esta gente ya el románico era ya una cosa muy antigua, ¿no? Evidentemente, ¿no? Bueno, el tríptico de la Anunciación o tríptico Mérode de 1425, probablemente obra de su taller, es uno de esos cuadros en los que se nos representa una escena religiosa, una escena de la Virgen, en este caso la Anunciación, la escena de la Anunciación, pero en un entorno flamenco. Es decir, esta escena, como podéis ver en el tríptico, bueno, tríptico ya sabéis que es porque tiene tres partes. En realidad, como veis, aquí hay unas bisagras y estos cuadros se cerraban, ¿vale? Porque en muchas ocasiones estaban en capillas y se abrían el día de la fiesta de la capilla o de lo que fuese, ¿vale? Pero muchas veces estaban cerradas. En muchas ocasiones también, al cerrarse, digamos, la parte de atrás de estos dos laterales que veis aquí, este y este, también estaba pintada para que cuando estuviera cerrado también tuviera algún tipo de decoración, no fuera simplemente una madera lisa. ¿Vale? Para que me entendáis. Bueno, pues lo que vemos, como os decía, es la escena de la Anunciación. Vemos al ángel, ¿no? Perfectamente aquí en un lado, y la Virgen muy discreta. Es que yo diría sentada, pero está casi como en el suelo, medio recostada sobre el banco, no sé, en una posición difícil, ¿no? Ahí la veis, a la Virgen, en ese momento de la Anunciación, ¿no? En el que el ángel le viene a anunciar que va a ser la Madre de Dios. Y el Espíritu Santo va a llegar y ¡pum! Se va a producir el milagro, ¿no?, de la fecundación de la Virgen. Pero el interior de la casa donde está la Virgen es el interior de una casa burguesa de Flandes. Es decir, esto no es una casa de Belén o de Jerusalén, no sé de dónde la Virgen, no sé, bueno, da igual, de Judea en el siglo I. Bueno, pero ¿de dónde era? Pues cuando le producen la Anunciación, ¿dónde vivía la Virgen? En Nazaret. Ah, bueno, es verdad, Jesús de Nazaret. Pero no, ¿ahí no es donde nace Jesús? ¿María ya era de Nazaret? Puede ser. Bueno, independientemente. Lo mismo, no lo vamos a leer. Pero como veis, es el interior de una casa burguesa. ¿Qué tenemos a ambos lados? Bueno, pues a ambos lados tenemos, por un lado, fijaros, a los encargados de pagar la obra, que como siempre se asoman, se hacen ya retratar dentro de la escena. Es verdad que luego vamos a ir viendo que el atrevimiento, digamos, de estos mecenas va a ir a más. Ahora se conforman con estar discretamente, como en un lateral, observando la escena, ¿no? Están ahí, con un siervo detrás, en una especie de palacete, probablemente la representación de su mansión o de su casa, ¿no?, como mirando por la ventana. Y al otro lado lo que vemos es a San José en una escena en la que aparece trabajando con todos esos elementos de carpintería. Ya sabéis que San José era carpintero y, bueno, pues aparece con esas herramientas muy, muy detalladas además. Y al fondo, si os dais cuenta, ahí en esa escena pequeñita que hay aquí en la parte que se ve por la ventana, vemos pues una ciudad de Flandes, los edificios propios de una ciudad de Flandes del siglo XV. ¿Vale? Con toda esa... La maravilla es que todo el cuadro, como en todos los autores flamencos, está absolutamente lleno de detalles. Detalles simbólicos, muchos de ellos. Si os fijáis, aparece de nuevo esa división entre lo antiguo y lo nuevo, lo viejo y lo moderno. El Antiguo y el Nuevo Testamento. El rollo que aparece aquí es el Antiguo Testamento. Los rollos, como los de la Torá, como los del judaísmo, ¿vale? Lo viejo. Mientras que el Nuevo Testamento es el que tiene la Virgen, el que está leyendo la Virgen. Que fijaros que además es palabra de Dios el Nuevo Testamento. No lo toca la Virgen, usa una especie de paño para coger el libro y no tocarlo. Aun siendo la Virgen, ¿eh? Fijaros. En las flores, por ejemplo, que vemos aquí detrás, vemos unas azucenas, símbolo de la virginidad de María. Es decir, todo, insisto, todo está lleno de detalles. Este cacerolo que veis aquí colgado, la propia toquilla, estos soportes para las velas, todo tiene una simbología súper marcada. Es que me da un poco de rabia, pero... Espera un segundo. Claro, ya lo sé que no lo veis. Espera un segundo. Ay. Vale, un segundo. Ay, no seáis... Esto, este no es vuestro, no es cosa vuestra, pero venga, para que lo veáis mejor. Si es que lo vais a entender mucho mejor. Así es como tendríamos que ver las cosas tranquilos. Un segundo. He tardado un poco. Muy rápido. Pero no os confundáis, esto que os subo es una cosa mía, no es lo del manual, ¿vale? Es para que lo entendáis mejor. No estudiéis a partir de eso porque está mucho más desarrollado. Pero no... sí. Porque es el material de... es el que doy yo en la Complutense. Son 2 días de clase, simplemente por eso. En vez de uno. Bueno, 2 y pico. Pero para que lo veáis mejor, un segundo. ¿Tú lo tienes impreso ya? ¿Ves algo ahí?
La cuadra parece un talit judío, ¿no?
Hay un montón. Está lleno de
símbolos. Pero no vemos solo papiros. ¿Dónde están los papiros?
No, los rollos. Son rollos.
¿Dónde
están? Ahora te lo... Claro, en internet se puede ver fenomenal, eso es. Pero bueno, a ver. Un segundo. Fijaros, para que lo veáis mucho mejor. Ahora, un poquito mejor, ¿no? Ahora un poquito mejor. Fijaros, aquí están los rollos del Antiguo Testamento, las azucenas que veíamos aquí. ¿Veis cómo coge ahora el libro? ¿Lo veis mucho más claramente? ¿Mejor? ¿No? ¿Veis aquí que entra? ¿Veis ahí esa cosita que ya os he marcado ahí arriba? ¿Veis aquí?
Sí, debajo de esa ventana.
¿Justo debajo de esa ventanita? Es el Espíritu Santo. Está entrando. Como un rayito de luz ahí hacia la Virgen. ¿Vale? Es fantástico. O sea, realmente son un nivel de detalles... Fijaros. Y eso que este proyector se ve horriblemente mal. Fijaros que hasta el jarrón tiene letras. ¿Lo veis? Y los textos que podríais casi leerlos en el libro. ¿Veis el rollo? ¿Veis el rollo aquí ahora?
Sí.
Ahora sí, ¿no?
Sí.
Mira. Increíble, ¿eh? Increíble. Fijaros el humo de la vela que se acaba de apagar. Flipas, ¿eh? Mira. Una especie de leoncito. Aquí. Aquí, justo en la esquinita de aquí. Y fijaros en San José, fijaros las herramientas. Qué detalle.
La toalla que tiene motivos
hebreos,
¿no? Sí, el turín. Eso es. Muy bien.
Porque era judía.
¡Claro! 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 Vale, bueno, volvemos al nuestro. Si hay alguno más, lo pasamos, ¿vale? Eso es. ¿Qué os parece? Bien, ¿no? A ver, se hace mejor. Bueno, retratos. Pasamos ahora, el retrato ahora se va a convertir en un elemento fundamental, ¿vale? Los retratos son una de las de los motivos más habituales en la pintura. Insisto, tenemos una burguesía económicamente en muy buena posición, que se ha enriquecido muchísimo, que no tiene poder político, o aparentemente no tiene poder político porque no son de origen nobiliario, y que, bueno, de alguna manera quieren también hacer ostentación de su poder. Y están en esa reclamación de un poder político, de tener una representación política. Y entonces necesitan constantemente hacer ostentación de esa riqueza, ¿no? Entonces, uno de los motivos es que, evidentemente, tenías que hacer representar. Hasta ahora, solo habíamos visto retratos de personajes hiperimportantes. Es decir, algún rey, alguna autoridad religiosa y poco más. Ahora ya empezamos a ver a estos burgueses que se hacen representar. Tenemos, en primer lugar, el de la izquierda, retrato de hombre robusto. No sabemos muy bien quién es, ¿vale? Pero, bueno, se ha denominado así porque, bueno, el hombre, pues, así delgado no está. Se le ve que es un hombre, pues, bien, por eso robusto, ¿no? Fijaros lo naturalista que resulta el retrato. Tiene, evidentemente, marcas de edad evidentes. O sea, este señor tiene unas bolsas debajo de los ojos, tiene unas arrugas en la frente, en fin, no le han de alguna manera idealizado en ninguna medida. Hombre, igual era todavía peor el hombre y aquí le han sacado su lado bueno, pero desde luego no le han idealizado. Esto no es el Renacimiento posterior y no es un ideal de belleza, ¿no? Fijaros la papada que le muestran, esa barba un poco que le empieza a salir, pero todavía no la acaba de tener. En fin, absolutamente realista. Fijaos el pelo, que lo tiene un poco así alborotado en la parte superior, casi como una especie de casquete, ¿no? Lo que tiene, porque el hombre tiene una frente bastante amplia. En fin, bastante, bastante natural, como decimos. Y en la derecha, un poquito más tardío, de 1435, es retrato de una dama que, bueno, pues veis un poco a una mujer en actitud un poco piadosa, veis las manos como las deposita aquí en el regazo, pero lo más interesante de todo es cómo se combina el blanco del tocado que lleva ella con el negro del resto del traje, muy habitual ya de la moda de Flandes, y del fondo. Lo veis, ¿no? Como la oscuridad para que resalte la blancura y luego el propio rostro de la mujer, que también es muy blanquecino, ¿no? Entonces, no mira, si os dais cuenta, no mira al espectador para de alguna manera estar como en una posición reflejando esa discreción, ¿no? O si queréis un poco recato, quizás sería lo más adecuado de la propia dama. Pero fijaros los detalles maravillosos del tocado de ella. O sea, cómo todos los dobleces del propio tocado se consiguen con una mínima variación del color blanco, en realidad. ¿Os acordáis lo que comentamos el primer día de ese toque para ir gradando un poquito el mismo color? Pues fijaros que solo en blanco conseguimos eso. Una capacidad técnica absolutamente espectacular respecto a lo que habíamos venido en las etapas anteriores, ¿eh? O sea, esto es un cambio absolutamente increíble. Seguimos. Ya en época más tardía tenemos la obra San Juan Bautista y el maestro Francisco Enrique de Ver. Lo que vemos es al donante de nuevo en un lado observando la escena y, oye, vamos ganando protagonismo. En esta ocasión, en la misma habitación y detrás de mí, aparece San Juan Bautista. Ya estamos al nivel de San Juan Bautista, ¿vale? No nos ponemos al nivel de la Virgen porque no nos atrevemos todavía, pero todo llegará. Pero oye, estoy al nivel de San Juan, ¿no? San Juan y yo, mano a mano. Estamos aquí al mismo nivel. Sabemos que San Juan Bautista, por lo de siempre, nos aparece perfectamente el cordero que nos indica esa condición, ¿no? El donante que aparece mirando la ventana. Y en la escena de la derecha, de nuevo, vemos a Santa Bárbara, en este caso, que, bueno, aparece leyendo un libro y todo lleno otra vez de detalles como ocurría en la fase anterior. Fijaros además que ya tenemos una de las características que vamos a ver en la pintura flamenca, y es el uso de reflejos. ¿Veis que ahí hay una especie de espejo que nos está reflejando otras figuras? ¿Qué hay en esas figuras? No se ve en este tamaño, ¿no? El pintor, otra gente. Lo agrandamos, a ver qué pasa. Sí. Agrandamos. Vamos a cambiar. Venga. Un poquito más grande. Fijaros los detalles. Fijaros la estatuilla encima de la del portavelas. ¿Veis que es una cruz con Cristo? Y detrás la figura de Dios. Ahí tenéis a Santa Bárbara. Y eso que os he puesto en la derecha, ¿dónde está? En la ventana. Es la torre. Eso es. La torre donde encerraron a Santa Bárbara. Santa Bárbara se convirtió en cristianismo y su padre dijo que no. Y entonces la encerró en una torre y ahí tenéis la torre. Vale, si volvemos al cuadro, eso es aquí. Eso que habéis visto de del portavelas es esto. Fijaros, ¿eh? Es que el nivel de detalle es absolutamente magistral. Es absolutamente increíble. ¿Vale? Bueno, me vuelvo al mío. Vamos, me estáis mareando. Sí, hay una doble escena ahí. Está jugando ahí un poco con el... Entonces se supone que hay como unos... Una escena... Tenéis que agrandarlo mucho, ahí sí que está muy pequeñito. ¿Lo veis o no?
Es que en el libro no sale...
¡Ya! Pero la nombra...
Que la han cortado.
Ah, ya. Claro.
Han cortado el cuadro.
Pues... Que sepáis que es doble. Que es doble. Bueno, seguimos, que si no, no avanzamos, señores. Jan van Eyck. 1390-1441. Virtuosísimo, muy bueno. A mí me gustaba mucho el anterior, pero este he de reconocer que también es absolutamente tremendo. De hecho, se convertirá en el pintor de referencia de la Casa de Borgoña. Con lo cual, imaginaros el nivel y el estatus que consiguió. El tratamiento que hace individualizado de todas las figuras en algunos de sus cuadros es absolutamente único. Sobre todo porque hace, como en este caso en el políptico del Cordero Místico, que es maravilloso, una cantidad de personajes absolutamente brutal. Y todos ellos están absolutamente individualizados. Y se les puede reconocer por todos los detalles que portan. ¿Vale? Se les puede individualizar. Con lo cual... nos da un poco esa muestra del nivel de detalle y de técnica que consigue. El políptico del Cordero Místico, como decimos, lo realiza junto a su hermano Hubert van Eyck, y lo acaba en 1432. Lo forman 12 tablas que estaban diseñadas para ser observadas tanto cerradas como abiertas. En la parte central, como veis, se observa la adoración del Cordero Místico en torno a tres elementos claves: el sol en la parte superior, el propio Cordero y la fuente de la vida, que nos marcan el eje de arriba abajo. Claro, es que esto es el centro. Esta es la tabla. ¿Vale? ¿Entendido? ¿Entendéis por qué es un políptico? No es un tríptico ni un díptico, sino un políptico, porque está formado por 12 tablas en este caso. Insisto, nos servían para ser observadas. Voy a volver al mío anterior. Vamos al políptico del Cordero Místico, como os gusta.
¿Se podría decir que es un retablo?
¿Lo vemos? No, es un... Bueno, un retablo, no. Un retablo siempre es para estar abierto. Los trípticos siempre... también para cerrarse y abrirse. Pero bueno, vamos con detalles, si queréis. Lo vemos un poco más tranquilos y así lo... Venga, esto es lo mío, ¿eh? Insisto, no es el... He cambiado otra vez. Aparece la deesis, es decir, Dios en su majestad, a ambos lados, San Juan y la Virgen. Fijaros que de una manera muy curiosa, los dos personajes que hemos visto hasta la saciedad en torno a Cristo, en torno a Dios, que son San Juan y la Virgen, rogando siempre por los pecados de los hombres. Acordaos que dijimos que en este momento San Juan y la Virgen adquirían un papel como intermediarios entre los mortales y el mundo divino, ¿no? Porque eran como los encargados de pedirle a Dios que se apiadase, ¿no?, de las almas de los mortales y demás. Y siempre aparecían al lado rezando o rogando a Dios por esas almas de los mortales. Fijaros que aquí, sin embargo, Anne nos los muestra estudiando. Ambos están leyendo las Escrituras, lo cual es una cosa muy curiosa. Y además, San Juan no aparece señalando el cordero que había abajo, el cordero místico que aparece en la tabla de abajo, sino que está señalando a Dios. Fijaros, el dedo. ¿Veis el dedo? Cómo señala directamente a Dios. Que además está sentado en su trono y fijaros lo que tiene delante. Una corona que simboliza el poder terrenal, que está por encima del poder terrenal. Dios está por encima de los reyes y de todos. ¿Entendido? Claro, es una especie de tiara del jefe supremo del mundo religioso. Fijaros el detalle también. Quiero que veáis el suelo sobre el que se depositan tanto Dios en ese trono sobreelevado un pelín, un escaloncito, como veis, como San Juan y la Virgen. Fijaros cómo, con el simple uso de un damero, como si fueran baldosas del suelo, el pintor nos hace la profundidad diagonal. ¿Os dais cuenta del truco geométrico? Simplemente. Esto después, en el Renacimiento, se llamará la perspectiva geométrica. Pero fijaros aquí, ya la están usando. ¿Lo veis? Interesante. Chulísimo. Vale, seguimos con detallitos. A ambos lados aparecen ángeles cantores, ángeles músicos a la derecha. Ángeles cantores a la izquierda, ángeles músicos a la derecha. Es otro dechado de detalles. De hecho, yo esto hago un acto de fe y me lo creo. Musicólogos, estudiantes de historia de la música y demás, bueno, han analizado que mediante la posición de las bocas de los ángeles se puede determinar la nota o el nivel, el tono al que estaban cantando cada uno de ellos, ¿no? Pues uno será soprano, el otro será mezzo y el otro será... Acto de fe por mi parte. No soy capaz de poder distinguir ese tipo de detalles, ¿vale? Yo, pues me lo dice un musicólogo que ha hecho un estudio, pues hago un acto de fe y me lo creo, ¿vale? En el otro lado, como veis, los ángeles músicos. Fijaros los detalles también de los músicos, pero si nos vamos al detalle del detalle, tenemos todavía más cositas. Por ejemplo, cómo aparecen aquí las figuras de los profetas, no sé si habrán, esos dos esquinitas de aquí, y abajo San Miguel derrotando al demonio. Aquí está San Miguel con la espada clavándose al demonio. O sea, fijaros el nivel al que llegamos de detalles maravillosos, maravillosos. Y otra vez, fijaros otra vez en los suelos, como de nuevo las baldosas, para dar esa profundidad. Fijaros qué lograda está la profundidad. Fijaros la posición de la silla esa de tijera, en la que está sentado el ángel que toca el órgano. ¿Lo veis, no? En la silla de tijera hecha. Es absolutamente increíble, increíble. ¡Vámonos para arriba! Porque os estáis perdiendo un poco. Espera, vamos a volver para atrás, para que os situéis. Os perdéis en el... Hemos visto esta. Ahora vamos a los laditos del todo. ¿Vale? ¿Bien? ¿Ya os situáis mejor? ¿Sí? No me pongas caras. Adán y Eva, señores. Adán y Eva. Muy bien. Primeros dos desnudos monumentales de la pintura flamenca. Vale. No habían salido hasta ahora. Carecen de algunos de los elementos tradicionales, pero sí que aparece la hoja de parra. Fijaros cómo se tapa Adán discretamente con la hoja de parra. ¿Vale? Claro. ¿Por qué? Porque, triqui, 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 ¿qué tiene Eva en la mano? ¡No! Es que no es una manzana. En este caso es un cirio. Una especie de limoncillo o algo así. ¿Por qué es una manzana? ¿Nos hemos tragado la manzana hasta la saciedad? No. Es el fruto del árbol prohibido, no la manzana prohibida. El fruto del árbol del bien y del mal. No dice en ningún sitio que sea una manzana. Amigo, de hecho hubo una época en que se representó durante mucho tiempo una granada. ¿Por qué no? Es el fruto del árbol del bien y del mal.
¿Y lo de la manzana de dónde viene?
A partir de un determinado momento se decidió que era una manzana y ahí nos quedamos, ¿no? Entonces, efectivamente, ya se han comido el fruto prohibido y, por lo tanto, ya son conscientes de que están desnudos.
Entonces, ¿en el románico no aparecen figuras desnudas? Sí, aparecen.
Rarísima vez. Esto es muy raro. De hecho, ella está embarazada ya. De Caín y Abel. Vale. ¿Y qué ocurre? Fruto de la unión de Adán y Eva, ¿quién nace? Lo acabo de decir. Vale. ¿A quiénes tenemos? ¡Oh! ¡Hombre, aquí! ¡Mírales! ¡Mira! ¡Aquí está!
Arriba.
Claro, fijaros, uno con los frutos de la agricultura y el otro con los frutos de la ganadería, honrando a Dios. Y fijaros cómo le mira, mira qué cara pone. Uy, qué envidia le tengo. Lo voy a matar. Toma, escena 2, con la quijada, fijaros la quijada. Traca, traca. Y le dio. Vale. Y fijaros en el último detalle. El trampantojo. ¿Qué es un trampantojo, señores? Un truco visual. ¿Vale? Para dar tridimensionalidad a algo, de manera para que pensemos que hay algo ahí. Fijaros en el pie de Adán. ¿Cómo sale hacia afuera? Parece que se sale del cuadro. ¿Vale? ¿Dónde está todo esto? ¿Dónde están estas figuritas chiquititas? Vamos a ir a lo grande. Aquí. Encima de ellos.
Pero el tamaño del político era muy grande, ¿no?
Es grande, pero no tanto.
¿Dónde está?
No tanto. En Dante. En la catedral de San Babón. Hay que ir. Hay que ir a Gante. Sí, claro que hay que ir. Siempre hay que ir. Gante y brujas hay que ir. Bueno, venga, vámonos a la parte de abajo. ¿Vale? Bueno, no diréis que no estamos viendo el cuadro en detalle. Este, ¿no? Este año lo pregunté yo, fíjate. Este lo pregunté yo en... de...
¿Quién estaba?
Los hijos.
Caín y Abel.
Los hijos.
Pero en un lado, en el otro.
También, en uno aparecen, dando los dones, uno con los dones de la agricultura y otra ganadería, y ya mirando, y esa envidia que les surge a uno con el otro, y en la otra, la segunda parte de la escena, cuando ya discuten y lo matan. Claro, y le cascan.
¿Eso es cuando imita como que es una...
escultura. Sí, Grisalla, es verdad, lo pone ahí. Lo ponéis en Grisalla, aparece efectivamente. En Grisalla significa cuando está imitando la pintura, está imitando la escultura, como si fueran molduras, ¿vale? Como si fuera un relieve. Y entonces lo ha hecho así, de esa manera, si os dais cuenta, no tiene color las figuras. No, ojalá y vuelvo, es más fácil. ¿Qué tontería estoy aquí explicando? ¿Veis que no tiene color? Como si estuviera imitando una escultura pegada a la pared, ¿no? Esa moldura. Evidentemente no, es pintado, claro. En la parte central, ¿qué vemos? El sol, como decíamos. Fijaros la línea recta que tenemos desde el sol, cordero, fuente, ¿vale? Misma línea. El sol simboliza evidentemente a Dios y al propio Espíritu Santo que baja. De alguna manera, fijaros cómo está iluminando con los rayos que se ven. Si os fijáis en el detalle, los rayos se ven. ¿Vale? A mí me recuerda, siempre esto me ha recordado, a las manitas que salían del disco solar de Atón cuando inhibiraba a Akenatón y a Nefertari. Hay un par de relieves en los que aparece el disco solar, que es Atón, es el dios único que quiso poner Akenatón como divinidad única de Egipto, y entonces aparecen unos rayos que acaban en unas manitas. A mí me encanta, porque los rayos acaban en manitas y están como tocando a la familia real. Me encanta, son las manitas, el sol con las manitas, me gusta mucho. Bueno, pues esto siempre me ha recordado un poco a ese claro, eso es el Pentecostés, a ese cuadro. Bueno, vemos ahí al cordero místico. Y era sangre del cordero que, si os fijáis, la recoge el Santo Grial. Aquí delante hay una copa, ¿vale? El Santo Grial, coño, aunque sea por las aventuras de Indiana Jones, lo conocéis, ¿no? Vale, la copa de la última cena. Vale, pues bueno, pues ahí el cordero está sangrando por su parte delantera en el pecho y la sangre cae en el Santo Grial, porque es el cordero de Dios, es la sangre de Cristo. Claro, es la Eucaristía al final. Vale, ahí tenéis el simbolismo, ¿no? 14 ángeles rodeando la escena y adorándolo. Y todo ello acaba en la fuente de la vida, de la cual pues mana la esencia de la vida. Todo esto, ¿de dónde sale? ¿Por qué hay un cordero, un sol, un montón de ángeles? Pues ese es el texto. Después de esto, vi una gran muchedumbre que nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban ante el trono y delante del cordero, revestidos de un ropaje blanco con palmas en sus manos. Esa es la descripción del Apocalipsis. Eso es. Y eso es lo que nos está reflejando, ¿vale? En la parte central. Eso es. ¿Qué vemos a los lados? Grupos de gente, ¿no? Hay un montón de grupos variados. Volvemos al grande. Esperad, para que no os perdáis la perspectiva. Como hagamos esto de cada cuadro... ¿Veis? Un montón de grupos de gentes, ¿no? Variados. Aquí alrededor del cordero, ¿vale? Grupos de gente, grupos de gente, grupos de gente, grupos de gente, más grupos de gente. Vale, vamos a ver qué significan esas gentes o quiénes son esas gentes. Sí, que claro, yo con este cuadro me tiro una clase. Paganos y judíos, en un lado. Hay algunos paganos y algunos judíos que merecen, de alguna manera, bueno, la redención, ¿vale? Porque también se darán cuenta al final de que Cristo es el Salvador, ¿vale? Entonces, aquí aparecen los paganos y los judíos que también van a acabar adorando al Cordero Místico. Aquí tenéis a los judíos, son los reyes, algunos de ellos del Antiguo Testamento, y los paganos, entre los que se incluye a varios de los escritores clásicos, a los cuales también se medio salva, ¿vale? A Hesíodo, a Virgilio y demás, ¿no? A cada uno de ellos. Veis que tienen los textos, ¿no? Algunos de ellos, ¿no? ¿Qué es Virgilio? Al final por iconografía. Al final le representan como un romano, tiene algunos de los rasgos de que ellos consideran. Ten en cuenta que esto es la óptica flamenca de cómo era la Roma clásica. O sea, que imagínate también, ¿no? Hay un cambio. Entonces, bueno, es complicado. Algunos de los... De hecho, hay mucha controversia a veces en algunas de las identificaciones, ¿eh? Siguiente. Padres de la Iglesia. Papas, obispos, ¿vale? Arzobispos, con la tiara, con los instrumentos y con los ropajes propios de sus cargos, ¿vale? Los principales representantes de la jerarquía eclesiástica. Mártires y santas. Aquí tenéis un verdadero variedad también de iconografía y simbolismo relacionada con cada una de las mártires y las santas, de sus torturas, de sus historias, porque si veis, el cordero, la torre, en fin, el cuenco, cada uno de su historia. Claro, no podemos. Pero veis que llevan las palmas que decía el Apocalipsis, ¿no? Que decía el texto, ¿no? Parecen estar todas embarazadas, un poco, sí, es que sí. Hombre, no todas. Algunas sí, porque algunas son santas que están embarazadas, y por mártires. A un lado, jueces justos y caballeros cristianos, que también irán a adorar al Cordero, ¿vale? Los jueces justos y los caballeros, los jueces. Aquí, los caballeros, fijaros. Veis que van todos siguiendo un poco el modelo de San Jorge, que es el modelo de caballero cristiano ideal, ¿os acordáis? Que también lo hemos comentado en alguna ocasión, ¿no? De San Jorge como ese modelo de caballero con todas las virtudes, que es guerrero, pero a la vez es religioso, en fin, ahí lo tenéis. Fijaros también los detalles del paisaje por detrás, ¿eh? Las torres y demás que aparecen por detrás. En realidad es la Jerusalén celestial. Y en este lado, en el lado derecho, ermitaños y peregrinos. Los ermitaños, en la parte delantera, que son aquellos que viven, ya sabéis, en cuevas, en lugares retirados, dedicados a la meditación y al rezo. Que viven solos, son los ermitaños. Y al otro lado, los peregrinos, aquellos que viajan. Veis que van todos con gorros y tal, pues propios de caminantes y demás. Y especialmente destacado y en tamaño enorme, San Cristóbal, patrón de los viajeros y por lo tanto de los peregrinos, de aquellos que viajan, ¿no?, a los lugares santos. Y fijaros detrás, las palmeras y demás representando también el paraíso, el Edén, ¿no?, que nos está representando. Y con esto termino este cuadro. ¿Vale?
No, nombres.
Madre mía. Fijaros de este cuadro lo que hemos sacado, ¿eh? En un ratito. Qué maravilla, ¿eh? Es tremendo, ¿no? Pero así, aquí adelante, ¿no? Aquí adelante. Bueno, seguimos. En el libro no dice mucho más, ¿no? Dice poquito, ¿no? Es que es maravilloso. Es que hay que verlo, ¿no? Pero es que así se entiende mucho mejor. Ojalá os caiga este cuando lo grabáis. Os cae este y os quedáis con toda la peña. Bueno, efectivamente, sin contar los reversos, que no los hemos metido, pero bueno. Venga, seguimos. Entre los retratos de Van Eyck, hombre con turbante rojo, 1423. No sabemos muy bien quién es. Hay algunos autores que han defendido que se trataba de su suegro. Bueno, puede ser, no tenemos una razón para pensar que no. Pero otros autores han ido más allá y dicen que no, que es un autorretrato, que es el mismo. No tenemos forma de saberlo, ¿vale? No nos lo explican, no hay testimonio sobre esta obra, con lo cual, bueno, la especulación está totalmente abierta. Es verdad que fijaros el realismo que nos muestra de nuevo aquí el autor, ¿eh? Un rostro totalmente pálido, de nuevo con las marcas de la edad, y que muestra un análisis psicológico del personaje absolutamente espectacular. ¿Cómo creéis que era el carácter de este señor? Duro, ¿no? No parece ser un hombre especialmente afable ni amable, sino más bien un hombre muy severo. Un poco también coherente con esta nueva moralidad flamenca que desembocará después en el protestantismo y que representa un poco ese mundo burgués del norte de Europa. Bueno, va a darle un cambio totalmente radical, ¿no?, a la economía, al mundo social, a la filosofía y demás a partir del protestantismo, y es un poco ese modelo, ¿no?, de severidad, trabajo, teóricamente duro, en fin, ya sabéis, el norte de Europa. Interesantísimo cómo de nuevo tenemos un fondo oscuro y el autor nos da dos notas de color. Uno, la piel del rostro del personaje y ese turbante rojo, de ese rojo tan intenso que aparece en la parte superior. De nuevo, otra vez, igual que en el caso anterior, fijaros en la magnificencia de las telas para que nosotros podamos seguir perfectamente cómo está atado ese turbante, aunque aparentemente sea todo del mismo color, ¿no? Fijaros lo difícil que técnicamente es eso. Y este trocito que aparece aquí, color blanco, aquí, fijaros, ¿vale? ¿Cómo se le ve un trocito de la camiseta? De blanco, ¿no? Si queréis.
Pero por, o sea, por la ropa no se podía decir de qué prenda era o qué era que hacía este señor.
No, porque es un traje oscuro, totalmente. Ah, ¿por qué lleva el turbante? No tiene nada que ver con el mundo árabe. En realidad es una cosa, es una especie de tocado. Este tocado rojo representa más el poder económico que otra cosa. Vale, representa que esto es una tela buena y eso es dinero. No tiene nada que ver con el mundo árabe. Probablemente. Pero no lo sabemos seguro. Porque no sabemos quién es. Oye, este hay que verlo. No podemos ver este así. Este no se puede ver así. El matrimonio Arnolfini. Maravilla. Esto es una auténtica maravilla. Otro de los grandes retratos. Los recién casados. Los recién casados. Bueno, vemos probablemente a dos miembros de la rama baja de la familia, no necesariamente de los principales de la familia, en la que, bueno, pues están de frente a los espectadores, en este caso somos nosotros, y nos saludan, ¿no? ¿Lo veis como el varón nos saluda? Bien, se acaban de casar, están muy contentos y saludan a tanto a los espectadores como a los testigos de su propia boda. En este caso sí que tenemos un espejo en el fondo y vemos a quién están saludando. Y aquí sí que está el pintor reflejado. ¿Veis el espejo que hay en medio de ellos dos? Vale. Tenemos muchísima carga simbólica. ¿Queréis que lo veamos un poquito? Venga. Cómo os gusta la pintura flamenca, ¿eh?
Ella parece embarazada, pero no es.
Cago en la leche. Ah, por cierto, señores. Esto que estáis viendo aquí, es la parte de la tapa del político. Sí. Ya no me he metido, pero... Vale. Flipad. Con el político. ¿Veis lo de la grisalla, no? Como si fueran estatuas, ¿lo veis? Qué bien queda. Bueno, aquí tenéis el... Bueno, venga, vamos con el matrimonio. Vamos a ver. National Gallery, ¿eh? De Londres. Está en el National Gallery, este. ¿Eh? ¿El qué? ¿Dónde? Sí, claro. Es que muchos de los de la National Gallery es la historia de esa nueva se lo llevaron los franceses. Y fue cuando les cogen el tren de bagaje en Vitoria y entonces. Sí, y entonces se lo dieron al duque de. Claro, se lo regaló al duque de Wellington. Y el duque de Wellington no sabe qué hacer con ello. Allí, bueno, en fin. Fernando VII y sus cosas. Bueno, decíamos. La vela que aparece en el... ¿Dónde está? Simboliza el inicio de la vida conjunta. ¿Vale? El lecho nupcial. Aparece Santa Margarita como patrona del parto. ¿Por qué? Porque ella, como podéis ver, está embarazada. ¿Vale? Entonces tenemos que poner a Santa Margarita para que ese parto llegue a buen puerto, ¿vale? Hay que... Ahora te la... ¿Mirarás? ¡En la cama! Ahí detrás. ¿La veis? Con un plumero. Una especie de plumero. ¿Vale? Las frutas. Aquí, debajo de la ventana. Representan la fertilidad. Siempre. Claro. Los frutos, ¿no? Tenemos también los símbolos del poder económico. ¿Cuál? La alfombra. Hay una alfombra ahí detrás. Las casas normales no tenían alfombras. Quienes tenían alfombras eran los casas de los ricos, ¿vale? Como para comprar alfombras toda la gente. Imaginaros, ¿no? ¡Los zapatos! El hogar, ¿vale? El símbolo del hogar. ¿Qué hace un perrito aquí en medio? La fidelidad de los nuevos esposos, señores. Fijaros la carga constante de simbolismo que tenemos. Ahí lo tenéis. El verde de la mujer. La esperanza. ¿Por qué el verde es el color de la esperanza? Bueno, siempre lo ha sido, es un simbolismo. En este caso lo que nos representa es la esperanza de tener descendencia pronto, de darle descendencia al marido. Tened en cuenta que esta es la función de la mujer en este momento. Y de las mujeres aristócratas más todavía. Es decir, tienen que rápidamente, según se casan, darles hijos al marido. Si no, las repudian. Y acaban buscándose las formas de quitárselas de encima. Porque necesitan mujeres reproductoras. Esto es así. Suena crudo y horrible, pero era la manera. Recordad los casos de reinas y de historias que ha pasado con esto, ¿no? Fijaros además que los zuecos, por su colocación, también nos hablan de las funciones de cada uno. Básicamente, lo que nos separan y nos muestran es la función externa del hombre, es decir, el hombre es el que tiene la vida pública, el que sale fuera de la casa, a los negocios, a la política, a la vida social, mientras que la mujer tiene su vida en el hogar, en casa, su papel en casa, llevando la casa, no limpiando, llevando la casa, encargándose de la administración, si queréis, en estos casos. Y aquí tenemos el espejo. Fijaros. ¿Qué nos refleja el espejo? A los dos recién casados de espaldas. Claro, el espejo está detrás. Aquí está la mujer de verde y el marido saludando a esos espectadores, incluido el pintor que está ahí. Pero es que hay más. Si os fijáis, cada uno de los medallones que tiene el espejo son escenas de la Biblia. Arriba del todo la crucifixión. En esos circulitos pequeños. Hay escena. Mira que lo he ampliado, ¿eh? Y cuesta. Es que claro, ves el tamaño, por favor, del espejo. ¿Lo veis, no? Es claro, en esos puntitos de cada uno de los extremos hay otra escenita. Daos cuenta de la miniatura absoluta, ¿eh?, que alcanzamos. O sea, absolutamente fabuloso. ¿Por qué son dos miembros de la secundarios? Porque no conocemos muy bien quiénes son. ¿Vale? Entonces, probablemente, por eso estamos hablando de un... ¿Está la firma? ¿Nos da...? ¿Dónde estamos? Este es el nuestro, ¿no? Sí, este es el de... por eso probablemente son de los... una parte secundaria de la familia, ¿vale? Seguimos. La Virgen del Canciller Rolén. Os he dicho que cada vez íbamos a ser más osados. Aquí aparecemos ya mano a mano con la Virgen. Mismo tamaño, fijaros, del mismo tamaño. El personaje, en este caso el Canciller Rolán, que mira de frente a la Virgen, totalmente en un plano de igualdad. Si os dais cuenta, están al mismo nivel en todos los aspectos. Misma altura, mismo nivel de la escena, absolutamente todo igualitario. El canciller, con esa mirada tan severa, fijaros la mirada otra vez, ¿eh? Fijaros el rostro y el aspecto de duro que tiene el canciller, ¿eh? Por mucho que aparezca rezando, desde luego no, la cara que tiene no es de un hombre piadoso, sino más bien de ser un hombre más bien severo y un poquito cruel, ¿no? Y al otro lado aparece la Virgen, mucho más discreta, con el niño en brazos, un poco haciendo esa función de trono, con los colores de la pasión, ese rojo de la pasión de Cristo, y el ángel detrás coronándola. Muy interesante el fondo. Fijaros cómo al fondo nos aparece una escena urbana con un río que divide dos partes de una ciudad y unos personajes mirando, ¿verdad? Ahora entramos en detalle. Porque, aunque parezca que este cuadro es más sencillo aparentemente, también tiene una carga de simbolismo absolutamente brutal. Otro detalle que quiero que os fijéis, de nuevo, el juego de las baldosas. Fijaros cómo las baldosas no están rectas. Están un poquito en diagonal, como ocurría antes, para que tengamos esa sensación de profundidad, esa geometría, ¿no? Esa profundidad geométrica que comentábamos antes. ¿Vale? Venga, un minutín para ver los detallitos, que molan más. Fijaros, ahí nos aparecen, mirando por la ventana, ahí veis, fijaros los detalles del niño Jesús, que tiene también una especie de orbe, el orbe en la mano, que lo lleva, ¿lo veis? Lo de los niños no acaban de estar... cuesta, ¿eh? Lo de los niños no acaba de estar bien. Bueno, aquí aparecen dos personajes mirando por la ventana en una especie de jardín con pavos reales, azucenas... Una cosa un poco extraña. Parece que nos simboliza el jardín del Edén. El pavo real siempre está ligado al jardín del Edén, al paraíso. ¿Vale? Y al fondo, esa ciudad que... Bruselas, Gante, podría ser cualquiera de ellas. Y luego, esos detalles que veis ahí en los capiteles, ¿veis los capiteles de las columnas? Aquí perfectamente, nos están mostrando imágenes del Génesis, del pasaje bíblico del Génesis. ¿Vale? Volvemos a nuestro tamaño. Roger Barthel Bailey. Pasamos al siguiente autor. Bueno, ya está bien, ¿no? Bien, hemos visto bien, ¿no? ¿Os ha gustado? Vale, está bien, ¿no? Este pinta bien, ¿no? Se le da bien la cosa. Van der Weyden, fijaros, nacido ya prácticamente en el siglo XV, fue discípulo de Robin Carpil, del maestro de Fremel, y también Roger Van der Weyden va a viajar por Italia. Entonces, de alguna manera, acaba cogiendo un poquito el... Justo este, el descendimiento salido en septiembre. Bueno, pues mira, bien, a ver si lo vemos bien. Entonces, no, este año no nos cae. Entonces, lo pasamos, aunque no cae. Bueno, baja por Italia y entonces, claro, está un poquito en contacto también ya con el renacimiento casi pleno ya italiano en este momento, ¿vale? Ya está en un estado bastante avanzado. Entonces, de alguna manera consigue mezclar algunas cositas, algunos toques de lo que se está haciendo en Italia, aparte de toda esta tradición flamenca que están empezando a dominar, ¿no? Porque, de alguna manera, Van der Weyden da un paso más en lo que habíamos visto anteriormente, en tanto en cuanto consigue reflejar mucho mejor los sentimientos y el sufrimiento de los personajes. Si bien el anterior, había reflejado muy bien el carácter psicológico del retrato, en este caso, en estas escenas más completas, esos sentimientos encontrados nos los va a reflejar mucho mejor Van der Weyden. Una de sus mejores obras, El Descendimiento, 1435, aparecen 10 figuras. En un espacio muy reducido. Como veis, están apelotonados en una forma de la propia obra muy curiosa, porque ya la propia obra, fijaros, nos rompe el marco habitual de una escena más o menos rectangular, con este ángulo de aquí arriba, para sacar allí arriba a la propia cruz donde acaban de esclavar a Cristo. Le están recogiendo y aparecen un montón de figuras. Dos figuras dominan la escena en la misma posición. Fijaros, el cuerpo de Cristo, con esa especie de S tumbada, pero es la misma, más o menos, posición que tiene la Virgen. La Virgen acaba de sufrir un desmayo, ¿no? Su hijo acaba de morir, le descienden de la cruz, la emoción le ha podido, no puede, su hijo, ¡pum!, se desmaya, ¿no? Ahí le están atendiendo el resto de los personajes. En este caso, a ambos lados tenemos a San Juan, que está sujetando a la Virgen, y por otro lado, María Magdalena, que está aquí. Fijaros que los dos forman una especie de C, ¿vale? Una C o C invertida, ¿vale? A ambos lados, encuadrándonos un poquito la imagen. Las dos diagonales que, como decíamos, forman Cristo y la Virgen, que comparten ese dolor de la compasio, la llamada compasio Mariae, es decir, la compasión de María, el sufrimiento de María por la pasión de Cristo, mientras el resto de los personajes que rodean la escena, cada uno está en una fase. Esto ya lo habíamos visto, no es nuevo, que cada uno de los personajes, digamos, que tenga como una de las fases del duelo, ¿no? Unos es totalmente desconsolados, llorando a moco tendido, otros de resignación absolutas, otros son caras directamente de preocupación de qué nos va a pasar ahora, qué va a ser de nosotros, es decir, cada uno de ellos se van adaptando un poquito a... Eso es. Así que, claro, se puede comparar perfecta con la lamentación de la muerte de Giotto, perfectamente, porque de alguna manera la estructura es parecida en esos sentimientos que adquiere cada uno de los personajes, e incluso en escultura, ¿os acordáis? De lo que vimos en terracota en algún caso, ¿vale? También tiene un detallismo, también hay detalles en este cuadro. Aunque parezca que tiene menos carga, también tiene una carga de detalles importantes. Por ejemplo, fijaros, los huesos y la calavera que aparecen a los pies, que simbolizan la muerte, pero también el triunfo sobre la muerte, la resurrección. ¿Qué pasará después de esta escena? Que Cristo resucitará. Y eso lo vamos a ver en unas briznas de hierba y de vegetales que también aparecen a los pies, junto a los cadáveres. Junto a los huesos. ¿Qué representan? Que la vida va a resurgir de esos huesos. ¿Vale? El triunfo sobre la muerte, la resurrección. Con lo cual, de nuevo, aunque sea un cuadro menos dado a esos simbolismos, también tenemos una carga simbólica importante. Otra de sus obras es San Lucas, importantes, es San Lucas dibujando a la Virgen. Fijaros que es una adaptación del modelo que hemos visto antes, del cuadro que hemos visto antes, del canciller, de la Virgen del canciller, porque aparecen dos personajes, uno la Virgen con el niño y en el otro lado el otro personaje, en este caso no es el canciller, sino que es San Lucas. Porque había una leyenda en que San Lucas, el evangelista, pues también era pintor y pintó a la Virgen y evidentemente forma parte de la leyenda, ¿no? Pero es la escena un poquito que nos quieren mostrar, ¿no? Pero en el fondo, ¿veis cómo? De nuevo tenemos un ventanal más o menos amplio abierto en el que aparecen dos figuras mirando una escena urbana por la que transcurre un río justo por la parte del medio. Es decir, otra vez, muy parecido, pero es otro autor, ¿eh? El que lo hace, ¿no? De alguna manera, algunos autores han defendido que, claro, esto es una especie de reivindicación que hace el pintor de su propia tarea, porque aparece San Lucas pintando. O sea, es decir, es como, bueno, fijaros qué importantes somos los pintores, ¿no? Desde el principio. Y de hecho, algunos autores también defienden que el rostro de San Lucas es en realidad el rostro de Valdemeyer, que se hace un autorretrato. Pero sin querer aparecer él como retratando a la Virgen, pero se pone como en el cuerpo de San Lucas, ¿no? De alguna manera. Efectivamente, bien visto el detalle, la Virgen está dando el pecho. Es una Virgen de la leche. Esto lo hacen los flamencos, pero muy influidos por los italianos. Vale, en Italia también hay muchas vírgenes de la leche al principio. Luego desaparecen por pudor, desaparecen. Ya lo comentamos un día, de la Virgen lactante y demás, que sí que hubo una época que es en esta. Si vais al Lázaro Galdiano, hay por lo menos 4 o 5 vírgenes lactantes flamencas. No de estos importantes, pero sí de autores flamencos de primera fila, pero no super top como estos, ¿no? Al lado vemos el... Bueno, decían que estos podían ser probablemente los padres del pintor, estos dos personajes. Otros dicen que no, que Vale. Hay diversas teorías también de quiénes son estos dos personajes que están aquí detrás mirando a... Puede ser, pero no lo saben. Entonces, ahí no lo tenemos nada claro. Vale, hay un poco de todo. Bueno, en la derecha tenemos el retrato de una mujer en la que, bueno, veis un poquito a una mujer de nuevo muy contenida. En este caso parece que está como en cierta tensión, no acaba de tener un rostro calmado, sino que está como conteniendo, pero de nuevo, fijaros, aparece con las manitas en la parte central, las dos manos recogidas, intentando dar también esa imagen de templanza y de calma, pero no acaba de darlo. Está un poco fingida esa calma, ¿vale? Está como contenida. Yo creo que esta mujer, de alguna manera, tenía bastante más carácter y bastante más genio del que intenta aparentar, pero bueno, de alguna manera quiere dar la imagen de contención y de calma, ¿vale? Con esa mirada, de nuevo, fijaros, nunca miran al espectador de manera directa, sino como en el caso anterior, miran de alguna manera como a tres cuartos, hacia un lado, para darle un poco esa sensación de recato, ¿no? O de falso recato. Las manos aparecen pequeñas, bueno, aparecen entrelazadas. Siempre los pintores, la gente que pinta bien, en líneas generales, siempre dice que una de las cosas más difíciles de hacer son las manos. Que las manos son realmente complicadísimas de representar en la pintura. Entonces, si os fijáis en las manos, casi siempre las manos serán un poco raros. Pero yo, si queréis detalles extraños, yo quiero, por favor, que os fijéis en el niño Jesús que está lactando. O sea, parece un cadáver. O sea, está como tieso, o sea, parece que está muerto y está así. O sea, es como un muñeco feo, realmente es... Sí, es feito. Está feo decirlo, también por nuestra parte, ¿no? Pero bueno, en fin, es así, da un poco de cosita, ¿no? Efectivamente, C. Fernández 2413, increíble el tocado de arriba. O sea, efectivamente, tiene las marcas de las dobleces de cómo se guarda una vez que es utilizado. O sea, es absolutamente impresionante el nivel de detalle. Pero de nuevo, esos fondos, y luego a mí me gusta mucho la nota de color que supone el fajín este rojo que lleva. ¿Vale? Justo aquí. Es un símbolo de estatus, pero también nos da pan, el golpe de color. Fantástico, ¿no? Sobre ese fondo oscuro, ¿no? Y del traje. Bueno, consolidación del estilo. ¿Cómo vamos de hora? ¡Uy, fatal! Con esto terminamos hoy. Para que veáis, íbamos muy bien el gótico. Si es que en cuanto nos paramos al detalle... ¡Me liáis vosotros! También es verdad. Bueno, pero es que me gusta liarme también. Bueno, Petrus Christus, ¿vale? Entramos ya en la consolidación del estilo. Habíamos visto el inicio de la escuela flamenca. Ahora Petrus Christus, Boots y Hugo van der Goes va a ser un poco la parte central, ¿no? Del... Fijaros que a mí, sin embargo, me parecen menos virtuosos que los primeros, ¿eh? A pesar de ser posteriores. Pero bueno, eso ya también es mi opinión, ¿eh? Petrus Christus se forma seguramente con el maestro Van Eyck, en el taller de Van Eyck, y bueno, se va a convertir en el pintor oficial de la ciudad de Brujas. Él, sobre todo, trabaja retratos y obras religiosas, como casi todos, es verdad, casi todos, porque al final son los encargos que les hacen, ¿no?, los temas. De alguna manera, su mejor retrato probablemente es Joven Muchacha, de 1460, que os he puesto ahí, un poquito a caballo, no acaba de ser realista del todo, está un poquito idealizado. Fijaros que el rostro es tan terso y tan liso que se le nota ahí un poquito esa cierta idealización, probablemente influencia italiana. Los italianos no son tan crudos en sus retratos, siempre tienden a una cierta idealización, ¿no? Y mucho más encima en el Renacimiento, ¿no? Que estamos ya en el Renacimiento en Italia. Entonces, fijaros que el rostro es demasiado perfecto, demasiado simétrico. Prácticamente no tiene ni cejas. ¿Os dais cuenta, no? Que es tan sutil todo. Eso sí, de alguna manera le ha acabado saliendo, pero también por efecto del propio tocado que lleva en la cabeza, que parece que tiene la cabeza un poquito... Hablabais justo antes de Akenatón y de los rostros estirados de Akenatón, ¿no? Pues, casi parece un poco aquí, ¿no? Está un poco estirada de más, ¿no? La representante, ¿no? De la joven muchacha, ¿no? De Petrus Christus. Y en la derecha veis la Virgen del Árbol Seco, 1465, en la que aparece efectivamente una virgen con el niño en brazos, justo en la copa de un árbol que, bueno, pues con sus ramas secas, porque no tienen hojas, se rodea todo alrededor. En realidad, en vez de hojas, lo que tenemos son 15 letras A colgadas de diferentes ramas que representa el Ave María, ¿no? En la oración en honor de la Virgen. Todo esto está relacionado con el dogma de este momento, uno de los dogmas más importantes de este momento, que es el de la Inmaculada Concepción, ¿no? La concepción libre de pecado de la Inmaculada. Fijaros, además, que la Virgen aparece con tres tonos, azul, rojo y verde, que son los tres tonos con los que representa normalmente a la Virgen, pero no los tres juntos. Si aparece de azul es la Inmaculada, si aparece de rojo es la representación de la pasión de Cristo, y si aparece en el verde es el dogma de la concepción. Entonces, fijaros que aquí nos aparece con los tres colores a la vez, ¿no? Con las tres acepciones de la Virgen. Es una referencia al árbol de Jesé, probablemente, sí. De Josué y de Jesé. Eso es. Sí, se rapan la cabeza por la frente, efectivamente, pero aquí el efecto nos da un poco... Acaba de quedar un poquito raro en la cabeza. Pero bueno. Chicos, nos vamos, que son I-16. Lo dejamos aquí. La semana que viene empezamos con Boats, ¿vale? Y con sus cuadritos del tríptico de la última cena. ¿Os parece? Hemos sido muy lentos. Vale. Porque nos quedan tres clases, tres solo. De sobra, ¿no? Vamos sobraos. Vamos por la 17 de la 28 de este tema y nos quedan tres temas más. Pero bueno, no pasa nada. Vamos bien. Me alegro que os haya gustado. Chao. ¿Sí? Ya nos llamamos.